se acaba lo bueno y lo malo.
Seguimos conectadas con vos y vamos a tener el placer de entrevistar a Sonia González, abogada, especialista en cuestiones de género. Forma parte del equipo FE de la querella en el caso de Tamara Salazar, un femicidio. También es parte del equipo del doctor Hermindo González. Bienvenida, Tamara. Sonia.
Hola, perdón. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Carla Milena, un gusto.
Igualmente, muchísimas gracias por el contacto.
No, y muchísimas gracias vos por acceder a la entrevista. Y bueno, acá estamos hoy en un nuevo programa en Conectadas con Vos. Mis compañeras no pudieron estar presentes, pero agradecemos que puedas cedernos la entrevista. Y quisiéramos que nos cuentes un poco qué es el grooming, porque no es un tema que se hable, que se difunda mucho. No es muy conocido en Corrientes, y la sociedad en general hay mucho desconocimiento del tema, ¿no?
Sí, la verdad que celebro muchísimo estos espacios de contacto donde la comunidad se puede enterar de estas cuestiones que muchas veces pasan como de largo, ¿no? El grooming, la ley de que incorporó al grooming al Código Penal fue sancionada en el 2013, y charlas de grooming y temas de grooming no son muy visibles y son tan candentes, y realmente la mayoría de abusos sexuales comienzan ahí en menores y adolescentes. Si vos me preguntás qué es el grooming, básicamente es el acoso sexual que de manera virtual se realiza a un menor de edad. ¿Sí? Menor de edad contado hasta 18 años.
Claro.
Y estas acciones son desarrolladas intencionalmente por un adulto que generalmente se disfraza o se hace pasar por un menor de edad, obviamente, ¿no? Y la intención sexual es lo que lleva a este contacto del mayor con el menor.
Es terrible la situación, pensando que las víctimas justamente son nuestras infancias, nuestras adolescencias, ¿no? Y pensar que quizás están dentro de tu casa, están los niños en tu casa y vos pensás que están seguros y no. Pueden estar en una situación terrible y uno no lo puede percibir, ¿no?
Yo creo que el riesgo que hay tanto en la calle, creo que lo igualó o lo superó la virtualidad. Sobre todo en épocas de pandemia, que nos tuvimos que quedar en casa y que los niños tuvieron, quizás desde más corta edad, realmente que interactuar virtualmente, ¿no? Y como siempre decimos, una cosa lleva a la otra, ya la parte académica pasó también a la parte de que los chicos empezaron desde más chicos a abrir redes sociales, ¿no? Generalmente decimos que los padres no tenemos que acceder a que nuestros niños tengan redes sociales.
Como adultos, puede ser que como adultos, ¿no? Y como no somos nativos, el uso de la tecnología es algo nuevo, ¿no? Porque no crecimos, a diferencia de estas nuevas generaciones que nacen, ¿no? Prácticamente de la mano de la tecnología, quizás no llegamos a dimensionar y a comprender, ¿no?, el riesgo. Dicen, no, pero no pasa nada, simplemente está con el teléfono. Y no, quizás no se llega a comprender el riesgo, ¿no?, que hay con el uso inadecuado de internet, ¿no?, y de las redes.
A mí, mira, me parece que las nuevas generaciones, yo muchas veces tengo mucho contacto, porque al tener también una hija adolescente tengo mucho contacto con padres que intentan de alguna manera decir, yo le digo que no tenga, les niegan la posibilidad del acceso a redes sociales. Pasaba por ahí a los 12, 13 años que muchos decían, no, cuando tengan 18 años recién la van a abrir. En lo personal considero que es un error tremendo, porque creo que esta es la generación que está totalmente en contacto con todo lo que tenga que ver con la tecnología, ¿no? y que hay que acompañar a nuestros niños a que puedan utilizarla de la manera más sana y que puedan visualizar todo este tema de estas personas, ¿no?, que entran en ella para cometer delito. A mí me parece que el mismo riesgo que se corre ahí se corre en la calle. O sea, dejarle ir a la casa de un amigo o dejarle estar con personas que no conocemos es el mismo riesgo que tiene que estén de manera virtual, así estén en nuestras casas. Yo creo que ahí radica el primer error por ahí como padres, que obviamente siempre uno intenta hacer lo mejor, pero me parece a mí un error decirle al niño que no utilice la virtualidad.
Entonces lo correcto sería enseñar a utilizar Internet y cómo cuidarse y protegerse, ¿no?
Exactamente, que también es difícil, pero creo yo que con una buena... y ahí es donde se fallan las charlas y demás, porque en los colegios no hay este tipo de charlas, ¿no? Los chicos no tienen ni idea ni siquiera que existe el delito, y muchas veces eso lleva a que no lo cuenten, a que no te hagan parte de que está sucediendo. Muchas veces llegan hasta a los encuentros, sobre todo en edades como de 14 a 18 años, muchas veces conocen parejas por ahí, o ellos intentan conocer, ¿no? Alguna ha llegado por ahí, o amigos, inclusive hay redes sociales donde se puedes hacer amigos, no necesariamente que tengas una relación sentimental, y ahí es donde operan estos personajes, ¿no? Estos personajes operan desde ahí, desde estas redes donde solamente por ahí es más habitual que estén adolescentes a que estén adultos. A mí me parece que el control está muy bueno, a mí me parece que el acompañamiento está muy bueno, y a mí me parece que conocer del tema también está muy bueno. Creo que ese es el camino, y no la negación de, por ejemplo, lo que tenga que ver con lo virtual, ¿no?
Claro, no prohibir, ¿no?
No la prohibición, todo lo que está prohibido queremos realizarlo, ¿no? De algún lado los chicos van a tener una red social, porque es lo que hoy está en vigencia y es la generación de la tecnología, y es a los que somos más grandes, nos tenemos que adecuar también, ¿no? Y que tampoco estamos exentos del delito, tampoco estamos exentos de que ocurra. Los delitos informáticos están a la orden del día en todas las escalas, o sea, pero a los chicos les está atacando desde este punto.
Te hago una pregunta. ¿Se cumple en términos judiciales con la penalización en Argentina sobre estos asuntos? Es decir, en cuanto al grooming, ¿se aplica la ley?
La ley de por sí sola, si la tenemos que aplicar, la pena que conlleva es de 6 meses a 4 años. ¿Entendés? O sea, es una pena muy corta, muy chica. Generalmente los que estamos en querellas que tengan que ver con este asunto se las incorpora como para que también esté en concurso con abuso sexual, ¿no? O con acoso, ¿me entendés? Buscamos otra figura que sea un poco más contundente. Ese es un error legal también, como un montón de errores legales que hay sobre asuntos que son realmente sensibles y que deberían tener una pena mayor, porque ahí también viene de la mano toda esta historia. ¿Por qué? Pues yo te explico. Estas personas captan al menor, ¿no? A través de las redes sociales, logran su amistad, logran su aislamiento, logran de que él no cuente todo eso, logran que haya una valoración de esta conducta. Cuando hablamos de la valoración de la conducta, es una manera de protegerte, es estar seguro de que el menor no le contó a nadie, y de esta manera lograr esa confianza y lograr fotos y un montón de engaños y ardides que utilizan estos personajes y que llevan a la publicación de estas fotos y demás en redes pornográficas, en todo lo que tenga que ver con la distribución en redes sociales. Entonces eso es lo peligroso, y más peligroso lo hace aún la pena, que son 4 años como máximo. O sea, es un delito que prácticamente, de ser juzgado solo por grooming, estaría muy poco tiempo en la cárcel si es que logra estar.
Es decir, que en realidad no se tendría que juzgar solo por grooming, porque hay un trasfondo. Es decir, es un acosador, es un posible, claro, violador, un posible asesino.
Pero cuando hablamos de posible, generalmente captan a la víctima para después llegar a algún otro punto. la mayoría de los casos sucede que le piden fotografías y demás. Mira, yo voy a llevar, digamos, a la visualización un caso que hoy por hoy está pasando acá en Corrientes, que no se hizo público aún porque ha llegado al estudio hace muy poco, pero es justamente de un delincuente, le digo yo, ¿no? Me parece que realmente es un delincuente, que ha captado a un menor de 14 años en plena pandemia, que lo ha, que ha logrado su amistad a través de la red social WhatsApp, y obviamente le quiso primero comprar lo que este menor vendía en ayuda a su madre, porque bueno, tienen un local ambulante, ¿no? Y en época de pandemia sabemos que no se podía llevar adelante el trabajo así, entonces ellos lo empezaron a hacer de manera virtual. El menor, para ayudar a su mamá, empezó a vender barbijos. Esta persona lo capta de esta manera, le pide una cierta cantidad de barbijo, el menor concurre a la cita y ahí es donde es llevado a una plaza y por el momento se está tratando de establecer si en ese lugar le hizo algo o no, que está todo en instancia de investigación, un expediente que, para que vos veas, está totalmente dormido en la justicia, que recién ahora lo estamos viendo otra vez, nos estamos constituyendo como querellante ahí para lograr una investigación, porque la madre me viene a ver realmente creyendo en la justicia, ¿no? Creyendo en la justicia, sobre todo, me viene a ver muy angustiada porque realmente no ha pasado nada y ya van casi 2 años. Y me voy y me encuentro con un expediente de 10 hojas donde solamente hay denuncias y demás de parte de la mamá. Así se trata el delito en Corrientes. No sé en el país, pero en Corrientes sucede esto. Comenzó con un grooming. Por ejemplo, ella me dice, es grooming. Yo le digo, comenzó con un grooming, pero no sabemos si llegó a más. Y creo que la intención clara, como bien decía, la intención clara era llegar a más. Porque los mensajes que hay realmente que le ha mandado este hombre, ha sido un tenor muy alto, le ha pedido fotos, le ha dicho que le va a pagar. Le ha dicho que su facha valía porque se trataba de un chico bastante chico lindo, le ha querido presentar chicas, entonces yo no entiendo a la justicia muchas veces, más allá de formar parte de ella, no entiendo a la justicia cómo uno va a investigar un poco más a fondo, ¿no? Porque hay infancias, hay niñas que pueden estar siendo de alguna manera entregadas por este señor en confianza absoluta con la familia, ¿no? Porque uno por ahí confía en los amigos, en los hijos, y puede suceder estas cosas. Los niños son eso, son niños.
¿No? Son niños y están vulnerables siempre porque...
Son muy vulnerables.
Muy vulnerables. Y eso, por ahí perdemos el hilo, ¿no? Pensamos que, bueno, nuestros niños hoy en día son muy seguros, tienen conocimiento de... Se manejan quizás con otra seguridad, pero no hay que perder de vista que siguen siendo niños y necesitan de nuestra protección. ¿Sí? Es así.
Claro.
Y justamente un abusador, un acosador en este caso, se aprovecha de esta vulnerabilidad al ganar su confianza, ¿no?
Por eso ataca a los menores. Por eso hay tanta redes de pedofilia. Por eso, justamente por esa vulnerabilidad de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Porque si no, atacarían de otra manera o a otra edad, pero los acá, o sea, ¿cuántos casos de abuso sexual escuchaste en este tiempo? Yo estoy en un estudio donde en una semana entraron 4 casos.
Terrible.
¿Comprendés? O sea, de casos donde hay pruebas contundentes que no son mamás. Hoy hablaba con otra colega y decía que es muy fácil hoy por hoy decir que la mujer está loca, ¿no? Es como que nuestra...
Desvalorizarnos.
Claro, es como que se convierten de repente todos en psiquiatras y dan el diagnóstico de que estamos locas, porque salimos y denunciamos y nos animamos y ya no nos quedamos encerradas esperando a que sigan maltratando, violando a nuestros hijos. Entonces, creo que ese es el mayor error que hoy por hoy están manejando, y creo que de una manera por ahí hasta lenta las mujeres nos estamos rebelando, y digo lenta no por los movimientos sino por todas las trabas sociales que se presentan a diario contra las mujeres que salimos a protestar.
Es terrible la situación. Comprender también, ¿no?, que se puede prevenir esta situación y, como vos decías, yo creo que hay que involucrar, ¿no?, al Estado y a las demás instituciones como para poder dar información, hacer charlas, como vos marcabas, y la escuela tiene que estar involucrada en esto para que nuestros jóvenes puedan comprender, ¿no?, y tener información para saber cómo actuar, ¿no?
En la escuela muchas veces los colegios nos involucran justamente porque estamos en corriente, y la sociedad conservadora en la que vivimos hace que muchas veces sea más fácil la prohibición que llevar adelante estos temas. ¿Cuántas trabas se ponen con el implemento de la ESI?
Totalmente, y acá entramos de nuevo con ESI.
¿Cuántos problemas tuvieron los docentes? ¿Cuántos problemas de padres que no quieren entender? ¿Cuántos padres que siguen hablando de niño, entender sin respetar muchas veces otro tipo de sexualidad? ¿Cuánta gente nos critica en todas las marchas feministas que se llevan adelante? Es como que el feminismo está sí o sí enmarcado en no quieren hacer lío, o sea, nadie se enfoca en el reclamo.
Claro, se pone y se estigmatiza, ¿sí? Se pone el foco en otra cuestión y no se trata lo que estamos planteando. Estamos hablando de derechos, de educación, de resguardar a nuestras infancias.
Hay muchas leyes que no se cumplen directamente, o que no se hacen cumplir, o que no se llevan directamente a la justicia para ser cumplidas. A mí me parece que la organización es la única que es una herramienta muy eficaz como para llevar adelante el cumplimiento de todo esto. Porque si no, es como que cada vez damos un paso para atrás. Y a mí me preocupa mucho porque los chicos, el ámbito de los chicos hoy, 2022, de las nuevas generaciones, es el espacio virtual, es también el espacio de sus actividades. O sea, no podemos coartar al niño de que se desarrolle integralmente porque hay un montón de pedófilos dando vuelta. O sea, eso lo tiene que resolver el Estado, sin duda, porque si no resuelve el Estado esta problemática, ¿quién lo va a resolver?
Totalmente.
O sea, hay que hacer cumplir la ley, las leyes están. Lo que pasa que en esta sociedad, como siempre decimos en nuestras charlas y en nuestro estudio, yo formo parte de un colectivo que se llama Marcha Provincial por Justicia, que es integrado por 10 mamás que perdieron a sus hijos, ya sea por gatillo fácil, o que algunas tienen a sus hijos detenidos por causas armadas, ¿no? Que todo tiene que ver con todo. Porque acá ser niño, ser pobre y ser mujer es como un delito. Es como que te pone una carga de estigmatización que tenés que salir, gritar y demás como para que te cumplan algo. ¿Me entendés? O sea, por ahí me voy un poco de tema, ¿no? Pero tiene que ver con esta desaprensión que hay realmente al ser humano, básicamente. O sea, no nos consideran humanos.
Totalmente. Por eso es vital generar estos espacios, ¿no?, donde se pueda informar, concientizar y empezar también a romper, ¿no?, el hermetismo que nos imponen en cuanto a lo que se debe hablar, a lo que corresponde y lo que no. Nos atrevemos, como decís vos, a hablar y a plantear y a exigir también, ¿no?, que el Estado cumpla, que las leyes se cumplan y que cada uno cumpla con el rol que le corresponde, ¿no?, en cada institución y en cada lugar, porque es la única manera de poder cuidarnos entre todos y sobre todo cuidar a nuestras infancias.
Yo te puedo niñeces. Asegurar que si cada uno cumpliera con su rol, estaría como al menos un poco más organizado todo. Pero no puede ser de que las madres tengan que contratar abogados particulares para poder lograr un poco de justicia. Justamente, por eso cuando me pidieron hablar del tema no dudé, porque justamente te parece coherente que un expediente, que un hombre esté acusado de grooming, entre otras cosas, porque no sabemos si llegó a mal, que yo creo que sí, esté frenado casi 2 años. En septiembre el expediente cumple 2 años, la madre creyéndola, dice, con las garantías que le habían dado desde la asesoría de menores y demás, me supo decir en aquel momento cuando me lo comentó que ella por el momento iba a creer en la justicia. Pasaron 2 años, la justicia no le respondió con nada.
Y también comprender, ¿no?, que una infancia que estás atravesando una situación así, puede tener intentos de suicidio, puede... son terribles las consecuencias, son terribles. Y por ahí
Nadie mide
no...
nada. Nadie mide nada. Aparte quebrar quizás el andar de la sexualidad misma. Un chico de 14 años, de 12, de 13, de 11, como son captadas por estos individuos, muchas veces ni siquiera sabe lo que es todavía la sexualidad o no. Más allá de que pensemos de que son todos adultos y que los chicos ahora, hay muchos chicos que desde su inocencia no tienen ni idea, no tienen ni idea. Todavía sobre estos temas, que estas personas lo incorporan de una manera adelantada y que realmente destruyen su inocencia antes de tiempo, cada uno tiene su tiempo, su momento, y que en muchos chicos sucede esto que decís, al encontrarse ante esta situación de tanto riesgo y muchas veces de no hablar por vergüenza, pueden llegar a cualquier otra situación extrema que el Estado debería prevenirla. O sea, y deberíamos escuchar más también a nuestros chicos, porque la verdad que ahí se escucha muy poco, hay que
Acompañarlos un
obligar,
poco más. Es cierto que estamos
acompañarlos.
ocupados, pero tomarnos ese tiempo, ¿no? De ver qué está mirando, qué está haciendo, con quién chateás, sentarnos, ¿no?
Darle por lo menos las características de lo que podría ser alguien que no es detrás de una red social, que nosotros como adultos tenemos ese parámetro, sabemos. Tenemos, y si no, buscarla, buscar quién nos dé los tips, por así decirlo, o sea, no tener miedo de charlarlo. O sea, la verdad que, por ejemplo, la red Instagram, de seguir los seguidores, ¿no? Que hoy por hoy está tan de moda tener no sé cuántos seguidores, sos más ídolo. TikTok, que es otra aplicación que realmente por ahí uno ve como la exposición, ¿no? El 100%, siempre digo que TikTok ya es lo. Ya me supera muchas
Y la
veces porque, o
hipersexualización
sea,
también que hay, ¿no?
esa, sí, la verdad que son muchas piezas que por ahí yo entiendo también como madre que uno quisiera que no tengan acceso porque bueno, si no van muy rápido, ¿no? Pero este es el momento, ¿qué va a ser? No lo podés criar en el 2022 con una mentalidad 90, 80, 70, 2000, porque ya pasó mucho tiempo, del 2000 pasaron 20 años, 22
Claro,
años. No
entonces...
podés, vamos, tenemos que evolucionar. Y la evolución hoy dice esto. Y sí, es una sociedad que va más rápido. Los días siguen teniendo 24 horas. Eso de que pasan los días más rápido, no sé, me parece que nosotros somos los acelerados en las actividades, esto, no tenemos ni tiempo a veces de frenar y comer a la hora que se debe comer. Entonces me parece
Totalmente.
que tenemos que ir con el tiempo. Y la verdad que la velocidad es esta. El momento es este. O sea, es la
Cada vez
ejecución
estamos
de
más
esto.
exigidos, ¿no? Más presionados por todos
Aparte
lados,
más.
por el trabajo, por
Es
todo
que
y bueno.
todo tiene que ver con todo, ¿sabes? Tenés que trabajar más horas, estar más tiempo fuera de tu casa porque la verdad no alcanza, es una realidad, no alcanza para nada. O sea, lo que cobrabas hace un montón trabajando media jornada, un loco te va a alcanzar ahora. O sea,
Totalmente.
son muchas cosas donde el Estado para mí es el principal y por eso cuando se dice el Estado es responsable, es tal cual.
Y también
No es mi
comprender, ahora
eslogan,
que,
no es mi eslogan.
perdón,
¿Sí?
ahora que vos haces mención a este caso, ¿no? De este niño que vendía barbijos, que vende barbijos, hoy en día, ante la crisis, muchas de nuestras niñeces están en la calle, ayudando, ¿sí? Para la economía. Muchos están vendiendo pan. Hoy en día podemos ver cómo aumentó el número, ¿sí? Es mayor. Quizás hace unos años atrás no, pero hoy lo vemos. Y al estar un niño en la calle, está vulnerable, es un blanco fácil, justamente.
Sí, no solo eso, también el capitalismo por todos lados, porque antes, en mi época, el capitalismo en sí, que yo lo llamo a todo aquello que todo el tiempo te está diciendo tenés que consumir y sos un ídolo porque consumís esto, sos un ídolo porque consumís lo otro, y tener esas zapatillas como que te llena de fans la vida, lo que para nosotros antes era la televisión, hoy por hoy pasó a ser un montón de otro tipo de pantallas. O sea, los chicos
Totalmente.
viven con una pantalla que es su celular. Y a partir de ahí, computadoras, televisores que vienen incluidos, o sea, un montón de cuestiones que hace que sea como que todo el tiempo les están ofreciendo productos. O sea, yo consumo mucho redes sociales por una cuestión laboral y aparte porque me encanta explorar ese mundo. Yo me doy cuenta de que cada 2 segundos una publicidad, No puedes mirar publicidad, 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 publicidad.
Totalmente, sí.
Comida sana y publicidad.
Y es otra realidad, ¿no? La realidad virtual.
Es un mundo que no existe o que muy poca gente lo lleva a cabo. O sea, no podemos entender de cómo vivir a Cascade todos los días o todas esas comidas que te ofrecen. O sea, desde ahí hasta adelante, yo soy muy crítica con todo eso, no es la vida real. ¿Entendés? Entonces, un chico que está viendo que se come, no sé, por decirte, una comida con, no sé, con todo eso, con harina integral, y va a la casa y se encuentra que están comiendo torta frita, y es muy violento. Es violento.
Claro. Es decir, violento. No, la realidad virtual no tiene nada que ver con la realidad que tienen en su propio...
con la realidad que tenemos la mayoría.
Entonces, totalmente.
Si vos a tu hijo no lo bajás a esa realidad, le vas a entender de que no todo es comprar y comprar y comprar. Yo creo que hay esperanza de que modifique su pensamiento y que se dé cuenta de que no todo es tan importante como te lo hacen notar, ¿no? La publicidad, la propaganda. Y voy a esto porque también muchas veces son captados por un tema económico. O sea, vas a ganar, vas a ganar, vas a ganar. Muchas veces las chicas se encuentran explotadas sexualmente porque tuvieron del principio una esperanza de ganar, ganar y ganar.
Así ¿entendés? Es, ¿no?
Entonces es muy complicado, es muy largo el tema, capaz lo estoy haciendo muy largo. Es muy largo el tema y realmente es muy preocupante. Es muy preocupante cuando chicos de muy corta edad, hoy por hoy la adolescencia por ahí se estira un poco más, ¿no? Hasta los 20, 21, chicos de tan corta edad estén por ahí, uno dice tan, ya no, ya vivieron todo.
Expuestos, ¿no?
Ya vieron, están expuestos y es como que ya llegas a hablar con un chico de 21 años y pareciera que vivió todo, con una chica de 21 años se vivió todo. Y no es así. O sea, hay que empezar... Creo yo, el rol como padres hoy por hoy, es estar más presente en esas cuestiones. Nos cuesta, y sí, nos cuesta, estate presente virtualmente. ¿Sabes qué? Enloquecelo virtualmente. Enloquecelo con las redes, enloquecelo preguntándole cómo está, con quién habló, con quién fue. Tenés que buscar la vía para de alguna manera lograr esa comunicación. Muchas veces yo tengo madres que no puedo entender, digamos, cómo no tienen Instagram. ¿Entendés?
Claro.
Que es una pavada, quizás. Quizás un adulto lo ve, ¿cómo voy a tener Instagram? Tener un Instagram, no le pongas fotos. Seguilo a tu hijo, si tu hijo no te sigue porque no quiere que vos le sigas, seguilo a los amigos. Mira, yo tengo casos de madre que han encontrado dónde estaban los hijos y, haciéndose rastreo.
Sonia, como siempre decimos, el tiempo es tirano. Llegó la hora de terminar el programa. Fue un gusto poder charlar con vos y espero poder volver a entrevistarte, porque la verdad que fue muy fructífera la charla y tenemos muchísimo por hablar. Agradecerte y bueno, seguimos conectadas con vos.
Sí, por favor, estoy a disposición para cuando quieran, cuando requieran. Por ahí también mis horarios son complicados, así que por ahí se me avisan con un tiempito, unas horas antes, yo me organizo y no tengo ningún tipo de problema. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un gusto.
Usted igualmente.
Nos vemos. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Conectadas con vos.
A través de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Silvia Mí.